RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Estimados oyentes, muy buenas tardes. En esta fría tarde bogotana y después de haber hablado en la sesión anterior de algo tan glorioso y tan emotivo como fue el ascenso a la Serie A del equipo América de Cali, equipo de los afectos de muchos de nuestros amigos de la mesa de trabajo, el tono de hoy no podría ser festivo. En los días anteriores vimos cómo la tragedia se agarró de una camiseta de fútbol y la jaló del cielo hasta el suelo, pasando por un momento de profunda tristeza para quienes sentimos el deporte en las venas. El equipo de fútbol de la provincia de Chapecó, de la región de Santa Catarina, el equipo chapecoense, quien se aprestaba a disputar la final, el primer partido de ida y vuelta de la final de la Copa Sudamericana edición 2016, ve cómo los sueños que había tejido desde allá, en su fundación en el año de 1973, son interrumpidos para pasar a una pesadilla. Una pesadilla que se convierte, sin lugar a dudas, en una pesadilla colectiva. El equipo chapecoense de fútbol, junto con sus integrantes, la tripulación y algunos periodistas que acompañaban esta gesta que parecía ser interesante, importante, que independientemente de los resultados, pues enfrentaban a un Atlético Nacional que es hoy por hoy uno de los equipos de Sudamérica más importantes, más imbatibles y que sus resultados así lo han probado. Jugar contra ellos una final, que si bien hubiesen o no podido ganar, era para ellos ya un palmarés muy importante. Pues sí, la pesadilla se dio. El avión cae poco antes de llegar al aeropuerto de la ciudad de Medellín, de Río Negro, y con fortunas, milagros llamarían en el lenguaje religioso. Algunos se salvan, no obstante, de las secuelas que eso puede traer a su futuro. Y se interrumpe una carrera, se interrumpe una vida, se interrumpe un proyecto. El equipo de nuestra región de Chapecó, en Brasil, en la provincia de Santa Catarina, pierde la totalidad de sus jugadores en este luctuoso accidente. Es el fútbol y es la vida, y muchas veces tenemos que pasar por esas cosas. Pero para la hinchada ha sido un golpe anímico profundo. Y quizás, para desgracia de la historia, este evento tan dramático permitió la unión, donde las camisetas dejaron de existir, donde la rivalidad del fútbol desapareció. Y fueron más las lágrimas que anegaron los verdes prados del estadio de Medellín. Y nada, se unieron más de 120 mil voces en vivo para darle una despedida al que en otras circunstancias hubiese sido su rival. Y al que seguramente hubieran odiado si les hubiese ganado en su casa, como es tradicional en una hinchada tan acérrima, tan fiel como es la hinchada del Atlético Nacional en Medellín, pero que, dadas las circunstancias, se convirtió en motivo de unión, donde el deporte demostró que más allá de la condición de rivalidad, también los seres humanos nos podemos unir a través de una tragedia. Y es por eso que este programa del día de hoy va a ser un programa con un tinte nostálgico, con un tinte triste. Con ese mismo tinte les invito, amables oyentes, a que estén con nosotros en los próximos minutos, donde ya el equipo que ustedes conocen, Alejandro Díaz. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás?
Pues mi querido Yul, igual con, como dirían muchos, con el corazón apachurrado. Es una tragedia que desafortunadamente nos toca a todos. Nos toca de una manera muy especial, ya que dejaron de existir los colores, dejaron de existir el amor por una sola camiseta para volvernos todos hinchas de un solo equipo. Es una tragedia que envuelve a todo el mundo del fútbol. Igualmente a todos nosotros como periodistas nos afecta enormemente. Perdimos a varios de nuestros colegas y pues contados casos los sobrevivientes. Dios les tiene preparado algo mucho mejor para ellos. Sí, apachurrados, pero es una realidad que debemos afrontar y es un tema que va a generar de aquí en adelante todo tipo de coyunturas con respecto al fútbol, a la hinchada, al amor por la camiseta, al apoyo internacional, al apoyo de los medios y por supuesto al apoyo de las asociaciones ante estas tragedias que envuelven a un solo equipo.
Así es, Alejandro, y con tu compañía en esta lúgubre tarde bogotana de diciembre, además, le recuerdo que en nuestra mesa de trabajo siempre están participando permanentemente con sus puntos de vista, con sus apreciaciones, todas ellas certeras y precisas, nuestro director David Leonardo Quitián Roldán, quien desde Brasil, justamente el escenario de donde parten para nunca más volver el equipo chapecoense, nos va a compartir algunos puntos de vista muy importantes. Estará en nuestra mesa de trabajo, como ya es costumbre, Alejandro Villanueva Bustos, quien también tiene que decir desde la honda tristeza que le provoca a los seguidores del fútbol, y como corresponsal permanente, nuestro amigo Luis Fernando Duque, desde la ciudad de Villavicencio, les acompaña en cabina, en micrófono, dirigiendo esta marcha fúnebre del deporte, Yul Alfredo Daza. Y el tema de hoy va a ser cuando la tragedia se toma al deporte. Pues muy bien, invitemos a David Leonardo Quitián Roldán, quien desde Brasil nos va a dar la editorial del día. David, un abrazo fraterno desde la distancia, y tú que estás en el mar de lágrimas que inunda el Río de Janeiro, a Sao Paulo, a Florianópolis, a Santa Catarina, a todo el territorio brasilero. Bienvenido, y ¿qué hay para decir? Ni siquiera hay pregunta para empezar.
Un saludo cordial, Yul Alfredo, Alejandro, allá en cabina, y a todos los demás colegas de este panel de Deportes RV, el deporte con pasión académica. También a los oyentes, por supuesto, que se sintonizan a través de todas las plataformas digitales de Radio UNAD Virtual. El tema del día de hoy es el tema de la última semana, de lo que ha acontecido con la tragedia de los futbolistas del Club de Fútbol Chapecoense de Santa Catarina, de Brasil, ese accidente trágico, doloroso, en las inmediaciones del aeropuerto Río Negro, cercano también a Medellín. Y el tema del día de hoy, entonces, pasa necesariamente, gravita sobre el peso, la importancia del fútbol en la contemporaneidad, en la modernidad, en las sociedades de hoy día, particularmente en la sociedad brasilera y colombianas, que fueron las involucradas de una u otra forma en este insuceso. Entonces, el peso del fútbol en nuestras sociedades, como el fútbol es una institución cero, según dice la antropóloga Simone Laud-Guedes, esto es, que presta su estructura para mensajes, para contenidos relacionados con otras instituciones sociales. En este caso, el fútbol encarnó una vez más a la patria, encarnó una vez más al Brasil, dado que el club Primero se muere todo, porque exceptuando los sobrevivientes, que fueron apenas 6, entre ellos 3 futbolistas, todo el equipo sucumbe en la tragedia, pero también representaba a Brasil, dado que era una final de un torneo suramericano, continental. Y todo lo que aconteció por la presencia de periodistas en el avión, no solamente los futbolistas, sino también los periodistas. Entonces también habría que decir que encarnaba la patria, porque venían los atletas, pero también los que narran sus proezas o sus frustraciones, según fuera el caso. Y el otro tema que atraviesa nuestro programa de hoy, el día de hoy, es la solidaridad de los pueblos, la solidaridad que puede ser también promovida por el deporte, y en este caso que hermanó a los pueblos de Colombia y Brasil, porque más que nunca lo digo desde Brasil, Colombia está muy presente por estos días y difícilmente se olvidará los homenajes en Medellín, el detalle del Atlético Nacional, el comportamiento ejemplar y sentido de la sociedad antioqueña en la despedida de los cuerpos, de los ataúdes, de los futbolistas y de la demás delegación que viajaba en el avión de la MIA. Entonces, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Está dedicado, por supuesto, a las víctimas y esperamos que sea de su agrado y que presente la posibilidad de posteriores reflexiones.
Pues bueno, David, sí, esa es la escena de la que vamos a hablar el día de hoy. Y sería muy importante como tocar varias tragedias, varias acciones que el deporte ha producido, entre las cuales siempre es importante, y quizás hasta el momento la más cercana para toda Latinoamérica, había sido precisamente un accidente aéreo que se produce en la región de la cordillera de los Andes, cuando un desplazamiento del equipo de rugby de Argentina cae quedando a merced del frío y de la intemperancia, y que produce obviamente una historia que todos conocemos muy bien, que hasta ahora incluso lo único que había sido equiparable a ello había sido la historia de los mineros chilenos recientemente, pero esta historia de la tragedia de los Andes parecía que no se iba a repetir. Sin embargo, el deporte está lleno de tragedias, y no solamente en accidentes o no accidentes, como pudiera entenderse, sino también en situaciones que vamos a tratar de trabajar a lo largo de este programa en el día de hoy. Pero hagamos una pequeña semblanza de este equipo, que es el que nos trae a colación del programa del día de hoy, el motivo, el triste motivo del programa del día de hoy. La Asociación Chapecoense de Fútbol, conocido simplemente como Chapecoense, es un club de fútbol brasilero con sede en Chapecó, Santa Catarina, que juega el campeonato brasilero de la CDA, la máxima categoría de este país. Fue fundado en mayo, el 10 de mayo de 1973, lo cual lo hace un equipo muy joven, a partir de la integración de dos equipos amateur, que pues se hace esto con el objeto de promocionar el deporte, el fútbol en Chapecó. Esto ocurre para que el año de 1977, 4 años después, se proclame campeón de la Liga Catarinense, como lo decimos, en el año 1977, y esto le permite ascender al campeonato brasilero entre el 78 y el 79. Pero sin embargo, solamente hasta la década de los 90 es cuando puede consolidarse como uno de los grandes de su región, junto con rivales de la talla de La Baie, del Siciliuma, del Figueirense y del Joinville, y a lo largo de su historia ha ganado 5 torneos estatales, como hemos mencionado, el del año 1977, con una pausa larga hasta el 96, 2007, 2011 y 2016, lo que justamente le dio el boleto de acceso a la Copa Sudamericana. A nivel de todo Brasil, del Gran Brasil, se ha hecho célebre por su ascenso a la cuarta, desde la cuarta división hasta la Serie A en solo 6 años, un récord bastante interesante en un campeonato tan competitivo. Y esto, pues desde entonces, nunca ha descendido, lo cual ha hecho que en su debut en la Copa Suramericana del 2015 y en 2016 diera la sorpresa hasta llegar a esta triste final con el Atlético Nacional, que no se pudo consolidar. A raíz de esto, y se ha hecho un pronunciamiento oficial. La Confederación Suramericana le declara campeón de la Copa Suramericana del año 2016, no sin antes indicar que hubo una petición sentida de las directivas, de los jugadores, pero también de la hinchada del Atlético Nacional, el rival de turno, quien consideró que debía ser así. Y aunque, como lo vamos a ver, hay algunos factores de carácter económico que hubieran pesado muchísimo en cuanto se refiere a los ingresos para el Atlético Nacional. Estamos hablando de la taquilla del día del partido. Estamos hablando del premio como campeón que hubiera podido otorgarse y que en algunos medios de alguna manera lo discutieron. Bueno, también estaba el peso del prestigio de un grande como es el Atlético Nacional, que no es para menos, debía ser campeón en la cancha, no en los papeles, como iba a suceder esto. Bueno, pero invitemos a nuestro panel a que nos acompañen. Y quiero, por favor, Luis Fernando Duque, arrojarte la primera pregunta. A colación de los sucesos recientes que llevan al deporte a un trágico elemento, ¿qué trágico suceso deportivo recuerda y cuál considera que fue su impacto en la memoria colectiva? Echemos la memoria atrás y ¿qué recuerdas que acompañe a la tragedia del Chapecoense? Buenas tardes, Luis Fernando.
Al hablar de hechos trágicos del deporte, aunque la historia olímpica tiene varios y el mismo deporte en otros niveles también, mencionar la situación vivida en los Juegos Olímpicos de Múnich en Alemania en el año 1972, donde secuestraron y asesinaron a 11 integrantes del equipo olímpico de Israel. Vimos allí cómo el deporte, que tiene esa facultad como vehículo de impulsar tantos mensajes, esta vez se quiso utilizar para visibilizar un conflicto con matices políticos en un momento donde teníamos el mundo, la misma Alemania saliendo y con algunos elementos todavía de su pasado con los nazis. También teníamos un panorama internacional de potencias con Estados Unidos, un bloque soviético, un bloque chino, con los elementos que desarrollaban la denominada Guerra Fría y el enfrentamiento entre el capitalismo y el modelo del comunismo y otras vías alternativas del desarrollo. Al igual que en este caso, con la tragedia del Chapecoense y el fútbol suramericano con la competición de la Copa Suramericana, los dirigentes de la Confederación Suramericana de Fútbol y en su momento estos dirigentes del Comité Olímpico también fueron sometidos a presiones de tipo político y de tipo comercial, que es allí donde sus decisiones y sus comportamientos van a ser cuestionados y deben tratar de orar de la mejor manera. En este hecho de los Olímpicos de Múnich en 1972 se cuestionó cómo solo se suspendieron las competencias tan solo un día luego de esa situación tan lamentable, pese a que muchos pedían que se efectuara su cancelación del mismo certamen. La misma polémica frente a que no se podía enviar un mensaje de debilidad frente a unas acciones de este tipo con unos matices políticos en los discursos a nivel general de querer mostrar quién es el más fuerte y tal vez la sociedad quedarse allí en la mitad de todo ello. Y que al final también no se hace referencia en uno de los discursos a las personas que fueron asesinadas, y que es algo también que la sociedad cuestiona. Entonces, también son esos los elementos que se irán configurando al final, luego de que pasen los días y se cuente un poco más otros elementos de la historia. Realmente, evaluar los comportamientos de los dirigentes de la Confederación y las dirigentes del fútbol en nuestro continente y en nuestros países.
Pues bueno, En este punto de la historia nos enmarcamos en un hecho muy concreto que es nada más y nada menos que la Guerra Fría, una Alemania dividida y un ya avanzado conflicto palestino-israelí. Este 5 de septiembre de 1972, que fue llamado el Septiembre Negro, llevó de la mano de las facciones de la Organización para la Liberación Palestina e incluso algunas especulaciones históricas que hablan de la participación de grupos post-nazis o neonazis, quienes obviamente ustedes recordarán los antecedentes específicos con la población judía a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto el deporte, siendo una actividad de tanto eco mediático, tuvo que ser la triste víctima de aquel hecho que ese mismo día la primera ministra Golda Meir hubiera condenado de manera tan radical y que pues hubiera traído consecuencias posteriores. El 8 de septiembre del mismo año la Fuerza Aérea Israelí bombardea las bases de Organización para la Liberación Palestina en Siria. Y bueno, este es un conflicto que ustedes conocen muy bien, que todavía subsiste a partir de este hecho. Fue uno más de los matices de la guerra que se produce por la intolerancia, por las diferencias en el pensamiento político y religioso, que muchas veces pierde su débil frontera. David, la pregunta para ti: ¿qué recuerdas? ¿Qué te trae a tu gran memoria esta memoria que tienes prodigiosa de la historia, la tragedia y el deporte?
Permítanme que centre mi respuesta sin salirme de Brasil, continuando aquí en Brasil. Aquí los brasileños recuerdan particularmente dos fechas a la hora de hablar de deporte, pero también a la hora de hablar de país. Una de ellas tiene ya más de 6 décadas y la ubicamos aquí en esta ciudad, en Río de Janeiro. Fue llamada una tragedia nacional. Fue la final de la Copa del Mundo que enfrentó a Brasil contra Uruguay. No era una final porque el sistema de campeonato en esa época era diferente, pero sí era el partido decisivo. Brasil, con solo el empate, se coronaría campeón por primera vez en su historia de una Copa del Mundo. Era un mundial mucho más pequeño, con apenas 13 selecciones. No es el mundial aparatoso de hoy día. Sin embargo, ya tenía una importancia en el medio futbolero. Se hacían mundiales desde 1930. Contra Uruguay, que precisaba de la victoria para alzar la que sería su segunda Copa del Mundo, que a la postre la conseguiría, porque el partido acabó 2-1 a favor de los celestes, de los charrúas. Las narraciones de radio y las crónicas de prensa se refieren a una tragedia, usan esa palabra. Dicen que los últimos 17 minutos en el Maracaná fueron de un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Era tal el grado de decepción, que también narran que hubo suicidios aquí en esta ciudad. Hubo gente que murió, que no pudo soportar el peso de la derrota. Aquí se quedó todo armado, tarimas, bandas musicales. Se decía que se iba a adelantar el carnaval carioca. Y hay un testimonio que refuerza todo esto que se ha hablado y que se conoció como el maracanazo. Y es que Obdulio Varela, el negro, el jefe, el capitán de la selección uruguaya, salió de su modesto hotel, no eran los dineros de hoy día que se mueven en el fútbol, y se pasó por lo que aquí llaman botecos, por los bares. Y él relata que fue tanta la frustración, la tristeza, las lágrimas que él pudo ver, que él sintió arrepentimiento de haber ganado ese partido, de haber ganado esa copa. Esa tragedia hizo que porteros como Moacir Barbosa declararan tiempo después que si la pena máxima en Brasil era de 30 años, él llevaba 50 años pagándola. Se culpó a Barbosa, a Bigodes, a Juvenal, los negros de la selección, de ser los culpables de la victoria uruguaya. Y eso deshizo aquella fantasía académica que nos hablaba de que Brasil era la nación de la democracia racial y que eso se podía ver en el fútbol. Pues bien, a la hora de la verdad se culpó a los negros por esa derrota. Esa es la tragedia del 50. Quiero referirme ahora al 7-1 del Estadio Mineirao, en la pasada Copa del Mundo, también aquí en Brasil, del año 2014. Partido de semifinal entre Alemania y Brasil, que fue un partido atípico, extraño, rarísimo, con un marcador excesivo, que nos habla de una de un poderío alemán que en la cancha se expresó para su victoria, pero que en la realidad no correspondía con los niveles de una y otra selección. Pero allí ya no se habló del término tragedia, sino se habló del término vergüenza. Entonces una cosa es la tragedia y otra cosa es la vergüenza. Es porque eso fue comparado con el 7, con el Maracaná, lo del Mineirao, lo del estadio de Belo Horizonte, y las personas decían: pueden descansar en paz, futbolistas del Maracaná, ya llegó quien los superara, quien hiciera olvidar lo del pasado. Eso fue entonces vergüenza. Entonces hay una distinción entre uno y otro evento. Lo de ahora es una vez más como lo del 50, pero en otra dimensión, una tragedia. Porque en el 50 no murieron futbolistas, hubo una derrota simbólica, hubo una muerte de la nación. Bien lo decía Getúlio Vargas: cuando pierde Brasil, cuando pierde la selección, pierde el Brasil. En este caso la pérdida ya no fue simbólica, que es lo que el deporte promueve, derrotas simbólicas, donde no se pierde la vida, sino se pierde todo lo que se representa, pero eso no significa nada fatal. En este caso sí hubo una pérdida de muchas vidas humanas que representaban a una ciudad, a un estado, a un país, y entonces la dimensión ahora creo que puede ser mayor que la del 50 por las consecuencias, porque en el 50 al fin y al cabo la tristeza nunca alcanzó los niveles del dolor que está ocasionando este desastre aéreo allá en Colombia. Entonces, esto tardará mucho tiempo en, por lo menos será difícil de olvidar. Brevemente, para terminar, digo que aquí se suspendió la última fecha del Brasileirao. El campeón ya adelantado, porque acá es un sistema de todos contra todos, es Palmeiras. Palmeiras lucirá la camisa del Chapecoense, es decir, el campeón simbólico del Brasileirao en la última fecha va a ser el Chapecó. Todos los clubes van a aportar jugadores. Chapecó será perdonado de no descender a segunda división durante 3 años, no tendrá que luchar contra eso. Acaba de ser proclamado campeón de la Copa Sudamericana, y como una especie de déjà vu, esperamos que no sea doloroso, sino que sea motivo de conmemoración, de recuerdo de las víctimas, el Chapecó se enfrentará a Nacional el año entrante, por lo que será la disputa de la Recopa Suramericana entre el campeón de la Libertadores, que es Nacional, y el Chapecó, que sería entonces el campeón de la Copa Suramericana. Hasta ahí mi respuesta, queridos amigos.
Estamos en Radio UNAD Virtual RV para la audiencia global en línea. Le recordamos que en las ondas de la red de internet rv.unad.edu.co nos pueden oír nuestros anteriores programas. Escríbanos a rvunad@unad.edu.co y compártanos sus puntos de vista. Recuerden que también tenemos nuestro espacio en las redes virtuales @deportesrv en Twitter, donde sigan sumando no solo la audiencia, sino la participación, la compañía a todos estos escenarios. Y bueno, un poco también para que nos contribuyan a expresarnos sus sentimientos frente a lo que ha sucedido en esta anterior semana. Y ya para cerrar esta primera pregunta, Alejandro Villanueva, bienvenido a los micrófonos, tu punto de vista.
Pues en la memoria colectiva ha quedado algo muy importante, y esto tiene que ver con una serie de sentimientos de respeto, de empatía y de solidaridad con el fútbol brasilero, con la gente del fútbol, pero más con el tema del fútbol popular, con el más relacionado con el tema del papel de los aficionados, e indudablemente al ser víctimas, pues también los periodistas, pues los medios de comunicación mostraron pues unas actitudes bastante, bastante especiales, bastante bonitas, bastante respetuosas, emotivas. Entonces es una tragedia que realmente ha mostrado los sentimientos de quienes somos aficionados al deporte y al fútbol, de quienes nos duele, no nos es indiferente la tragedia humana. Y eso se vio con los hechos de Medellín, eso se vio, digamos, con la actitud de la dirigencia, los aficionados y los jugadores del Club Atlético Nacional. Y fue una situación bastante bonita que puso a prueba nuestros lazos de hermandad a través del fútbol. El fútbol como una herramienta de construcción social se pudo evidenciar ahí. Hubo muestras de solidaridad en estadios de la China, en todo el continente americano, desde luego en Europa Occidental, incluso en Rusia, hubo muestras de solidaridad, y esto es muy importante. Y en cierta medida, y aquí viene la crítica, hubo muestras de solidaridad en los primeros días, por parte de la Confederación, por parte de los entes rectores del fútbol, aunque aquí hay dos elementos claves. El primero, faltó contundencia, faltó fuerza, faltó presencia, faltó responsabilidad en términos de manifestarse frente a esta tragedia mundial por parte de la FIFA. No se vio sino una referencia en la página web de la FIFA, etcétera. Y posteriormente, la información que no fue oportuna y no fue de momento por parte de la Confederación Suramericana de Fútbol, pues mostró que eran como si fuesen más importantes los compromisos comerciales, la final, los patrocinadores, que la tragedia del equipo en sí y del fútbol en sí y de los aficionados en sí. Y pues adicionalmente, no cayeron muy bien en un momento de duelo las palabras del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, diciendo que no era prudente declarar al Chapecoense campeón, que debía jugarse una final, que los compromisos económicos eran fundamentales, que lo sentía mucho, pero que de todas maneras los compromisos económicos y publicitarios y mediáticos eran muy importantes, etcétera. Es decir, eso dolió mucho y cayó muy mal, señor presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Y adicionalmente, aquí hay algo de fondo que tiene que ser investigado, y es el tema de relacionado con las investigaciones que se han hecho con respecto a esta aerolínea. ¿Quién la contrataba? ¿Quién era el intermediario? Es que básicamente era la aerolínea y el avión donde se transportó la selección argentina, el Club Atlético Nacional, la misma selección boliviana, el Club Chapecoense, que sus 70 miembros descansen en paz, etcétera. Era una tragedia anunciada. Adicionalmente, ¿cuáles son también las restricciones para el funcionamiento de este tipo de empresas en un país como Bolivia, sobre todo teniendo en cuenta el transporte de jugadores? ¿Quién es el intermediario y cómo eran las contrataciones con esta aerolínea? Es la gran pregunta que queda para la investigación, que también la debe asumir la FIFA y la dirigencia del fútbol en Latinoamérica. Aquí hay algo muy importante, y es, desde luego hay que tener en cuenta ello, pero no quiero ser trágico, pero pudo haber, la selección argentina de Messi también se pudo haber estrellado. La selección boliviana se pudo haber estrellado. El Club Atlético Nacional también. Y otros clubes del continente. Quedan las preguntas, quedan los mensajes, queda la historia, queda la emotividad, queda el dolor del pueblo colombiano y del aficionado en general al fútbol. Y esa sería la triste reflexión para el programa de hoy. Tristemente célebre nos reúne esto, e indudablemente ya después de difícilmente asimilar el golpe podemos hablar con sangre un poco más tranquila, con cabeza fría y con la sangre que no esté circulando tan fuertemente en nuestros corazones. Gracias.
Pues Alejandro, nada más sentido que aquello que acabas de plantear. Y yo, antes de pasar a otras reflexiones, también quiero dar mi aporte. Revisé muchas de las grandes tragedias, pero de alguna manera procuré hacerme más cercano a las que nos tocan y me di cuenta de algo. Y pareciera que el equipo del Atlético Nacional estuviera rodeado por un halo, por un sino de tragedia, porque no es la primera cosa que sucede y que enluta a su camiseta. Y aunque, y en esto quiero ser enfático, algunos comentarios malintencionados por parte de la prensa, de alguno que otro directivo de equipos de fútbol, como es el caso de Eduardo Pimentel, donde en un momento que se necesitaba era cordura y cabeza fría, habla de, irresponsablemente incluso, de algo que si fue un juego de palabras fue un muy mal juego, como hablar de una suspicacia frente a la caída. Algo que sí, evidentemente había que analizar, pero no desde el ámbito de la suspicacia deportiva, sino de la dirigencial y obviamente de la empresarial, de la empresa, de la aerolínea Lamia, que fue la que se encargó del traslado, y que todos estos días hemos tenido que amanecer con informes noticiosos que cada vez desvirtúan más el hecho del accidente para pasar al plano de un hecho culposo. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Esa es una frase que extraigo de el director técnico Francisco Maturana de la Selección Colombia del año 1994 para referirse a esta tragedia. La muerte el 2 de julio de 1994, o el asesinato más bien, de el que fuera llamado el caballero del fútbol, Andrés Escobar Saldarriaga, quien a sus cortísimos años, a sus 27 años, le es arrebatada la vida luego de un mundial lleno de tropiezos para Colombia, como fue el mundial de la Copa de 1994, cuando frente a la selección de fútbol de Estados Unidos comete un autogol que lo deja muy mal parado, pero que también deja por fuera a la selección Colombia de toda posibilidad de continuar en el torneo, en un momento en que la efervescencia por el fútbol había llegado a su máximo nivel. Y es claro que este autogol es quizás, a juicio de muchos, una de las cosas más terribles. En una entrevista posterior a este hecho, Andrés Escobar se refiere con una frase que parecía una bofetada irónica a la vida. La vida continúa. Y unos días después, en su natal Medellín, mientras departía, mientras procuraba sacarse de la espalda el peso de semejante responsabilidad, fue asesinado. ¿Quién lo mató? Un hincha furibundo, unos hinchas furibundos. ¿Quién lo mató? La mafia, el narcotráfico. ¿Quién lo mató? La inoperancia. ¿Quién lo mató? La prensa. Es imposible establecerlo, puesto que aunque las investigaciones y las pesquisas posteriores llevaron a algunas conclusiones donde se cita al narcotráfico como principal responsable, pues esa es una subcapa, porque más abajo de ese iceberg también se encontraba las apuestas, el narcotráfico propiamente dicho, y la intolerancia, que llevaron a que la muerte de Andrés Escobar se convirtiera en uno de los hechos más luctuosos de los últimos años en el país. Él militaba justamente para el Atlético Nacional en ese momento y es claro que el Atlético Nacional ha llevado una franja negra en sus brazaletes a lo largo de estos años y que precisamente este hecho nos lleva un poco a conectarnos con el cierre del punto de vista de Alejandro Villanueva, que nos suscita una nueva pregunta que se la quiero extender de manera inmediata y sin pausas a Luis Fernando Duque. Luis Fernando, ¿fue la tragedia del Chapecoense un accidente, entre comillas, o estamos hablando de una cadena de errores? Con lo que ya ha dicho la prensa, ¿qué más podemos ampliar, Luis Fernando?
Lo que sucedió es evidentemente una tragedia como consecuencia de varios errores, como ya se ha venido mencionando, que genera una alerta, una gran alerta para las autoridades, para dirigentes, para los deportistas y para la población general, porque no prevenimos o se hace muy poco a nivel de nuestras regiones y aprendemos lastimosamente de esos errores y vaya que tenga que suceder una tragedia de esta para analizarse en temas como la seguridad y el transporte. Como cuando parte una delegación, hay que tener en cuenta que viajan vidas, viajan personas, van a representar un país, van a ser una delegación que va a competir y luego de sus trabajos y sus entrenamientos deportivos estudiantes deben tener las mejores garantías, que tienen familia, hacen parte de una sociedad, que no van cosas, no son materias que se pueden reemplazar fácilmente comprándolas en un mercado, y es allí donde los dirigentes y las autoridades deben prestarle mucha atención o mayor atención a estas situaciones, y no solamente para los eventos deportivos, sino cuando se tiene que ver con el público y con la sociedad y con sus individuos que circundan en ella. En este caso especial, los jugadores del mismo Atlético Nacional, el equipo de Medellín, lo reclamaron, y ellos expresaron que debido al respaldo económico que tiene el club, también el respaldo empresarial que tiene con el grupo Ardila Lule, poder tener su propio avión como los grandes clubes a nivel internacional lo pueden tener, ver esa posibilidad económica, porque lógicamente la situación de los deportistas es clara. Ellos son los que en la cancha, sus éxitos deportivos, llenan las arcas de la institución, y cómo ellos lo van a ver retribuido o cómo ellos van a tener estas garantías, porque el mismo técnico Reinaldo Rueda lo decía, ¿cómo vamos a recuperar la confianza de unos jugadores que tienen que a cada rato montarse en un avión, hacer desplazamientos largos, y más ahorita cuando se tienen que ir a Japón a competir al Mundial de Clubes? Entonces esto también es una situación para el sistema del deporte en Colombia, en qué condiciones viajan delegaciones a unos Juegos Nacionales de los diferentes municipios, departamentos, a que evitemos todas unas situaciones que lamentar, y un llamado especial a la prevención de cada una de estas situaciones.
Gracias, Luis Fernando. David, es el turno para que nos aportes tu reflexión al respecto.
La pregunta nos invita a pensar en lo que sucedió aquella madrugada entre lunes y martes en las inmediaciones de la capital de Antioquia. Ya se ha sabido, se conoció, que la empresa boliviana, de documentación boliviana, realmente trabajaba con aviones venezolanos. Ustedes conocerán que por la crisis económica y política de Venezuela, muchas empresas vendieron sus activos, sus bienes, y en este caso hubo un arriendo entre estos empresarios de la aviación venezolana con los bolivianos. Grupo de militares que se hizo cargo de la empresa, y que ellos mismos, para este caso, eran sus pilotos, eran sus gerentes, sus pilotos, una empresa muy pequeña boliviana, que además descubrió un nicho de comercio, de empresa, con el transporte mediante el vuelo charter, aviones fletados, de equipos de fútbol y de selecciones. De hecho, habían transportado a Colombia, a Argentina, por fechas de eliminatoria, y a varios otros clubes de América del Sur. Estaban muy bien enterados del calendario de los torneos internacionales, y ofrecían casi siempre las ofertas más atractivas en términos de practicidad, pero también en términos de economía, eran los más baratos. Ese vuelo entonces tuvo como matiz de que prácticamente el dueño de la empresa, el accionista mayoritario, era el piloto del avión, y que ya tenía, encima de que cobraban barato, con un margen de utilidad ajustado, ya habían hecho la inversión de un transporte de los jugadores desde Sao Paulo hasta Santa Cruz de la Sierra, por el hecho de que Brasil está suscrito a una convención internacional de Chicago que dice que cada vuelo, para que haya responsables directos, debe contar con una empresa que sea o del país de origen o del país de destino. Esto hizo que estos jugadores tuvieran que hacer un viaje, primero de Santa Catarina a Sao Paulo, después se frustró desde Sao Paulo, entonces desde Sao Paulo hasta Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, y allí salir hacia Medellín. El avión es un avión de fabricación inglesa, hecho para vuelos cortos, no para vuelos largos, su autonomía de vuelo es máximo 4 horas y media. Y aquí viene lo importante, en el momento de la decisión imperó el espíritu pragmático, material, de la ganancia, de no irse a pérdidas, porque haber aterrizado, por ejemplo, en Bogotá, le hubiera ocasionado, además de los costos de arriendo del aeropuerto, de uso de las pistas, del combustible, probablemente una multa, porque habría llegado también debajo del límite que es permitido de gasolina. Entonces, una multa en Bogotá. En Medellín, si se hubiese declarado en emergencia, eso le hubiera ocasionado una multa grandísima, por eso él se tarda demasiado. Bueno, demasiado son 7 minutos, que fueron demasiados, para declararse en emergencia, y cuando lo hizo estaba ya con daño prácticamente total, se había apagado el motor, eso había comprometido el sistema eléctrico de la nave y desencadenó la tragedia. Él, el piloto me refiero, en su cabeza siempre hacía las cuentas, había volado muchas más veces sobre el límite de la reserva de combustible, no se encontró, no planificó la posibilidad de que estuvieran lavando una pista de las habilitadas en el aeropuerto allá en Río Negro, y también que el avión de Viva Colombia de bajo costo se hubiera declarado, no con emergencia, pero sí con dificultades, y eso ocasionó que estuviera en una lista de espera que es normal en cualquier vuelo, pero que él no la previó y se la encontró y no se declaró en la emergencia. Luego, fundamentalmente, fue una falla humana, una falla del piloto, una falla, digamos, propia del cálculo capitalista, de obtener ganancias a cualquier costo. Si bien es cierto, el piloto maniobró para que la tragedia no fuera total, porque evidentemente sobre los últimos instantes alcanzó a maniobrar la nave, y eso ocasionó que al menos media docena de personas se salvaran. Eso, digamos, un resumen de noticias, de todo lo leído, escuchado por radio, acompañado por internet y por televisión desde Brasil.
Sí, David, haz un perfil bastante cercano a lo que se ha extendido a lo largo de estos días. Los medios nacionales han abierto muchas especulaciones y todas se han ido corroborando, lo cual apunta directamente a altísima responsabilidad de parte de la aerolínea. También se habla de responsabilidad de parte de la Conmebol, quien al parecer en algunos casos pudo haber presionado para utilizar esta aerolínea. Pero también hay que recordar que hay gran responsabilidad, y quizás ustedes no hicieron mención esto, David, Alejandro, Luis Fernando, de cómo es posible que las grandes directivas presionen para cumplir fechas, para cumplir compromisos en condiciones a veces muy difíciles. No hay que olvidar que Colombia está sufriendo una temporada invernal como pocas, y que por supuesto esas condiciones pudieron haber contribuido no a lo que sucedió, a la caída del avión en sí mismo, que de por sí ya venía calculado con el combustible exclusivamente para llegar, sino para esas contingencias, que fuera que un avión de Viva Colombia y que otros aviones más, Avianca quizás también estaba por ahí, hubieran ocupado las pistas en situaciones donde es sabido que el invierno retrasa y cambia los vuelos. Así que hay muchos juicios de responsabilidad, pero lo cierto es que ninguno de ellos va a cambiar las condiciones de lo que ya pasó, y más bien ha sido como el punto de referencia para evitar que se produzcan nuevamente situaciones de esta índole. Antes de dar pie a la tercera pregunta, con la cual cerraremos el programa de hoy, quiero compartirles algunas de las que se han sido referenciadas y que hemos escogido como las más representativas tragedias en el deporte, y tengo que arrancar con una que yo viví con bastante dolor este primero de mayo de 1994, cuando el gran piloto brasilero Ayrton Senna muere tras chocar a más de 200 kilómetros por hora en una de las curvas más peligrosas en el Gran Premio de Italia, llevado a Bolonia para su recuperación, pero muere allí. Otra de ellas, la tragedia de el Estadio Nacional de Lima, 1964, cuando un hincha salta a la cancha, la policía lo agrede, lo intenta frenar, y se sale de toda proporción, causando una masacre, una muerte colectiva donde perecieron cientos de personas. Por supuesto, es importante recordar también al equipo italiano, el Torino, columna vertebral de la selección, que estaba llamado a hacer grandes cosas, pero que el destino quiso lo contrario cuando, en su viaje de regreso de un partido contra el Benfica de Portugal, su avión, el avión que llevaba al equipo, también se estrella y pierde toda posibilidad de salvar alguna vida. Heysel, en Europa, en el marco del final de la Copa de UEFA, quien se iba a enfrentar a la Juventus de Turín y al Liverpool, en lugar de goles y la pasión del fútbol, el mundo asistió en directo a la tragedia de las gradas de este estadio Heysel. Una estampida humana produjo una tragedia inolvidable. En Hillsborough, un estadio obsoleto, un partido de máxima expectación y muchos aficionados, vemos cómo sus gradas se derrumban, causando la muerte de más de 150 personas en su momento. Tenemos el caso de una puerta que se bloquea por razones que nunca fueron aclaradas y que dieron origen a una monumental tragedia. Esto fue hace ya muchos años que se presentó este hecho y que dejó una tragedia colosal de dimensiones inesperadas. Entre las múltiples tragedias también hay que recordar la que ya nos ha hecho mención nuestro amigo Luis Fernando de las Olimpiadas de Múnich, y una más en Múnich, cuando el equipo del Manchester United, los Babsy Boys, aterrizaba para repostar en una noche de invierno del 58. Las joyas de su equipo, entre las que estaba hoy Charlton, perecen también en este hecho. Tenemos como último, quizás, de los para mencionar, la tragedia de el Valley Parade, en una serie de sucesos que ocurrieron entre el 11 de mayo del 85 en el estadio Bill Parade en Bradford, Inglaterra, en el que murieron 56 personas y 265 aproximadamente resultaron heridas debido al incendio de las tribunas. Y todo ocurre a lo largo de la celebración, de la trágica por demás celebración, de un encuentro a la tercera división inglesa entre el Bradford City y el Lincoln City. Aquí, por mencionar algunas de las más conocidas, dejando alguna para el final, después de esta pregunta de cierre para nuestros amigos, David, ripostando con lo que acabas de plantear, ¿cómo estas tragedias pueden afectar a los practicantes y seguidores del deporte, como también a sus clubes y a sus dirigencias? ¿Cómo afectan?
Finalmente, quiero decirles que en los 4 años que llevo viviendo aquí en Brasil, nunca antes la palabra Colombia había sido tantas veces pronunciada, no apenas en los medios de comunicación de masas, en la televisión, en radio, en la prensa escrita, por las plataformas de internet, digitales, de medios alternativos. No porque la tragedia hubiese sido en Colombia, sino por la solidaridad demostrada por la sociedad antioqueña, por el pueblo de Medellín, por la fanaticada y del Atlético Nacional, por las directivas de ese club, por los dirigentes del club, del deporte y de la política antioqueña, por los medios de comunicación colombianos. La verdad, son tantas y tantos los testimonios, las noticias, mostrando una cara distinta al país, que aquí en algún momento sintieron vergüenza y dijeron que Colombia había superado el prejuicio, el preconcepto de nación narcotraficante, de pueblo sumido en la violencia, con este acto. Entonces el fútbol en cierta medida contribuyó a que se gestara una nueva imagen de Colombia, que inclusive el propio fútbol había en cierta medida enfriado, digo yo, las relaciones entre ambos países a raíz de partidos como el del Mundial, donde el rodillazo de Zúñiga sobre Neymar ocasionó muchas declaraciones agresivas contra la selección y por extensión contra eso que llamamos Colombia, esa entidad imaginada jurídica que llamamos Colombia, por lo que había acontecido dentro de las 4 líneas en un campo de juego. Entonces el fútbol se había enfriado en este momento volvió a calentar en el mejor sentido la cercanía. Aquí se habla de que el pueblo colombiano ya es un pueblo hermano del brasilero, y ese mensaje de Reinaldo Rueda en la grama del Atanasio Girardot diciendo que los colombianos crecimos admirando a los futbolistas brasileros y por extensión a la música, al arte brasilero, pues nos hacía recordar tragedias como estas, que en cierta medida somos hijos simbólicos del fútbol brasilero. Entonces yo creo que este acto, si tuviéramos que sacar algo positivo, fue justamente el momento de una reconciliación, de un recordar de un pasado común, y el fútbol pues sirve para eso. Puede que también sirva para cosas negativas, pero en este caso sirvió para ese gesto bonito, positivo, de acercamiento entre los dos pueblos.
Gracias, David, y damos paso inmediato para que el tiempo nos alcance a la opinión de Luis Fernando Duque.
A la pregunta de cómo afecta estos hechos a los practicantes y a los seguidores del deporte, demuestra una vez más que no son solo 22 tipos detrás de un balón, sino el efecto que tiene el mismo fútbol, la relevancia que se tiene a nivel social, porque irradia a quienes están allí en estos círculos cercanos, sino también a la misma sociedad que la toca. Los mismos sentimientos de solidaridad que por naturalidad tenemos los seres humanos y que se ven reflejados allí, los mismos medios de comunicación. Y finalmente, mencionar también el momento especial en el cual en Brasil la madre del arquero del Chapecoense, del portero Danilo, que a propósito era una de las figuras de este onceno en el recorrido en la Copa Sudamericana, fue baluarte fundamental en los penales que atajó en una definición frente al mismo Independiente y también frente al equipo San Lorenzo de Argentina, dos grandes que dejó en el camino para poder llegar a la final. La madre de este arquero, esta figura, cuando la estaba entrevistando un periodista de Brasil acerca de cómo se vivía todo este tiempo y también acompañándola, cómo una persona siendo víctima con su hijo, estar sufriendo la pérdida, él es capaz de dejar de lado un poco todo ese sufrimiento y ponerse en la situación del periodista, porque también había perdido sus colegas, fueron más de 20 los periodistas que también perdieron la vida en este vuelo, y fue un carácter también especial que enlutó al mismo gremio periodístico y que también dio una mayor visibilidad en los diferentes medios de comunicación. Este gran gesto que hace la madre de Danilo al abrazar al jugador, al periodista, y preguntarle que él también cómo califique, cómo desarrollan ellos, es un video que también se viralizó y también muestra esta situación muy, muy, muy especial que genera el deporte con los hechos que se presentan.
Gracias, Luis Fernando. Y ya para cerrar el programa y haciendo una fe de ratas frente a un comentario que hice al principio, el equipo uruguayo de Uruguay de rugby, que se denominaba el All Christians, quien viajaba a Santiago de Chile el 13 de octubre de 1972, perece en un accidente donde muchos de sus integrantes que mueren con el golpe son la comida y son la supervivencia de los otros sobrevivientes. Y gracias a que dos de ellos, durante 72 desesperantes e infernales fríos días, Nando Parrado y Roberto Canesa, caminaran durante 10 días hasta el poblado chileno, hasta un poblado chileno, para lograr dar aviso y se salvan, es la tragedia quizás más considerable que hasta el momento ocupaba el tristemente célebre ranking de grandes tragedias en el deporte, y que quizás con lo que ha acontecido, por la frescura de lo que sucede, por lo que ha pasado en los días seguideros después del accidente al principio de la semana anterior, el club chapecoense pareciera llegar a ocupar ese lugar. La muerte de los más de 29 integrantes del equipo de rugby uruguayo, el All Christians, se suman a estas grandes tragedias y hoy las recordamos en Deportes RV. No hay que recomendar mucho, quizás una película del año 1993 donde reviven con ciertas inexactitudes y con algo del drama hollywoodense, pero ahora más que recordar queremos que rememoren y que tengan en sus mentes a estos grandes equipos, a estos grandes hombres y mujeres que dejaron sus sueños en las montañas antioqueñas. Con la producción de Alejandro Díaz y con la participación desde Brasil de David Leonardo Quitián Roldán, de Luis Fernando Duque en Villavicencio, Alejandro Villanueva Bustos y este servidor, Yul Alfredo Asa, los esperamos en una nueva edición de Deportes RV. Hasta entonces.
Glorioso verde que se expande entre os estados, tu és sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre vencedor.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.